WhatsApp y las redes sociales. ¡Hable con Mela!
¿Y para qué va a estar usted hablando solo? ¡Hable conmigo!
En el Salpicón, hable con Mela.
Pues que yo no sé, porque ya te lo dije, me hace falta dos folios más para poder hablar con Lorenzo.
Pues no pierda el tiempo, que tenemos media horita.
Mira, hoy está de invitada en mi programa, porque al final no es mi sección, es mi programa, Lorenza Mallín. Ella es escritora, ella es actriz y ella es también activista. Y no sé si se me queda algo atrás. Seguro. Bienvenida, Lorenza.
Buenos días, Lorenza.
Buenos días.
Qué alegría verte.
Buenos
pues
días.
Sí. ¿Y quién no quiere a Lorenza aquí en Fuerteventura y parte del extranjero?
Le estaba diciendo antes a su pareja, a Carmen, Lorenza, digo, llevas aquí dos días. Viniste a presentar un libro.
El viernes.
Que los gastaste.
Mínimo ayer, el jueves.
El jueves. Ayer presentaste el libro que ya se vendió.
Ya no nos queda.
Nada. Sold out. Y le estaba diciendo a Carmen, no la quieren a Lorenza aquí, ¿verdad? Tú notas que no la quieren. Tú cuando vienes a Fuerteventura, que... ¿qué sientes, qué percibes?
Yo siento mucho, pero de siempre, mucho amor, mucho cariño, y hay algo muy importante, respeto. Palpo que hay mucho respeto hacia mi persona, y hay algo que debo decir, que no confundan la presunción con el orgullo. Yo siento un tremendo orgullo de pensar que me he ganado ese respeto y ese cariño, porque desde jovencita me he mantenido firme en mi conciencia y con mi dignidad a flote, y la he expresado todos mis pensamientos en esta tierra y en donde quiera que voy. No estoy con tapujos, digo las cosas claras, con respeto, pero clarito todo. Entonces yo creo que eso es parte del respeto que me tiene la gente.
Qué bonito.
No presunción. Respeto, orgullo.
Hay una cosa que yo no sabía, que es que Lorenza de la Isleta es canariona.
Sí.
Del barrio de la Isleta eres.
De la calle Tecén 143.
Pues mira, como Rosy y yo, que somos isleteros.
Como aquella y tú, es verdad.
No, aquella no, Rosy.
Pero como
respeto.
No está aquí, está allí.
Sí,
pero es que yo no le estoy diciendo mal aquí, ahora no lo vamos a poner.
¿Y cuándo llegaste a Fuerteventura?
Pero mira, preguntar algo yo, sí, es que sabe lo que tiene ganas también de preguntar. Venga, pregunta.
No, eso, cuando llega a Fuerteventura de la Isleta.
Es una larga historia, porque mi padre... y mis abuelos y mis bisabuelos sí son de aquí, de Fuerteventura. Mi madre de Málaga. Y mi abuela compró una casa en la Isleta. Cuando mi padre fue a hacer servicio militar, lo hizo allí en la Isleta. Y fue al muelle a hacer guardia un día. Y mi madre llegaba con 15 años y allí... se conocieron, porque mi padre por primera vez le echó la vista arriba ese mismo día cuando llegó mi madre en el barco con 15 años.
Tú con 15 añitos. Bueno, pero ya, si no me equivoco, Lorenza, desde los 11 añitos ya cuidabas de tus hermanos, que ella se vanagloria, te vanagloria de eso, porque gracias a eso...
Llegamos a Fuerteventura en el año 55, en enero, y yo no había cumplido los 9 años. Y bueno, las necesidades, porque ya había ya éramos 4 hermanos, mi padre estaba recién operado, entonces pues tuve que salir a limpiar casas ajenas, a hacer mandado y a cuidar de mis hermanos, hasta que fui grande. Incluso la que hace el número 7, Sensi, me decía mamá a mí. Porque mi
ya tú con 11 añitos nada más.
No, con 11 años yo no, sino ya mayor, ya con 20 años me decía mi hermana.
Pero mayor, 20 años.
Porque la criaste tú, ¿verdad?
Claro, claro.
Porque ayudé. Me siento muy orgullosa también de ello, porque de alguna manera pienso que colaboré en los cuidados con mis padres de mis hermanos, dado que yo fui la segunda de las mayores y mi hermana mayor estaba viviendo en La Palma con una tía mía. Y entonces, bueno, me tocó cantarle la nana que cantaba mi madre, me tocó a mí también cantársela a mis hermanos.
¿Cómo era la nana, te acuerdas?
Bueno, con la voz que tiene Lorenza, a mí me deja como un conejo chao aquí.
Anoche en la presentación del libro no fue una simple presentación. Yo mantenía una sorpresita a los que fueron y a las que fueron, porque dado que el libro se llama Caminando, es un recorrido de mi vida desde los 20 años o desde pequeñita, pues hice un recorrido de los momentos puntuales de mi vida, pero los transformé en monólogo, y entonces hay música y hay una entrada con mi maleta con todos los folios de tantos años escritos, y hay recuerdos para mi gente y para la nana esa y para la Rorró, pero la de mi madre, ella se trajo de allá la nana y los campanilleros. Pero la nana me tocó escucharla muchos años y era pimpollo de canela, lirio y capullo, duérmete mi tesoro mientras te arrullo.
Qué
bonito, no me digas, me dan ganas de ser madre otra vez.
Sí, pues ya llega un poco tarde.
A mi cuenta me está subiendo hasta la leche.
Pues
esa
yo creo
cosa,
que ya,
tú no sabes lo que es eso.
No, a mí.
Pero ella sí.
No. No, doña Mela, no. Cuente.
Espérate ahora que me estoy riendo. Oye, está fatal, me... Pero falta Lorenza, porque estaba con muy malos pensamientos. Bueno, te casas con muy verde, hoy estaba yo muy verde, casaré en mi casa con la vecina, tengo una vecina, se llama, ¿cómo se llama?
Tina.
Con el perro yo rey, y ese que lo tiene.
Venga, vamos,
no
se me pierda.
Bueno, te casas, vamos a ver que aquí comienza el meollo. Bueno, te casas con 20 años y tienes 3 hijos. Estuvo...
Dos.
¿De dónde me saqué yo el tercero?
Tuve un aborto, el tercero aborté.
Entonces,
pero natural. No, aunque
Carmen,
hubiese
no te
sido
rías,
provocado,
bueno, lo que fuera.
No hubiera pasado
no pasa
nada.
Carmen está ya empezándose a reír ya.
No.
Entonces, estuviste 44 años casada.
38 y 6 de novio. O 6 de bueno, novio y 38.
Como tú quieras.
44 en total.
Pero ¿cómo estuviste? Yo no entiendo nada. Y luego te casas. Llevas 3 años, ¿no? ¿O 4?
Llevamos 3 años casadas.
¿3 años?
No, ya. 2 años y pico casadas y 3 años y pico de que nos...
De que se conoce.
Nos conocimos.
¿Tú me puedes explicar esto a mí? ¿Qué rollo es este?
A ver si tú lo entiendes.
Perdona, como que yo soy antigua, si salgo a beber con mi amiga Mensa y todo,
que tiene que ver,
el bar de cerveza.
¿Qué vas a beber? ¿Qué bebes? Una Fanta.
Quintillo. Ella le gusta los baldes de Quintillo.
¿Qué va? Tú estás perdida. Esta se viene con nosotros. Usted no se viene con nosotros. Esta noche en el coche con Yaisa detrás también. Miras tú.
Mira, corazón.
Dime.
Yo me casé a los 19 años, no tenía 20 años.
¿Chiquilla? Una niña.
Una chiquilla. Pero en aquellos claro, tiempos y todo, me casé preñada. Ya me faltaban 2 meses para tener a mi niño.
Mi madre, Lorenzo.
Pero tu madre no, yo.
No, ya.
Y me estás preguntando que cómo es posible que estuviese 44 años con un hombre. El tema está que en aquellos tiempos, y tú tienes edad también, más o menos, tienes sí, mi edad más.
No, yo soy más mayor.
Eres mayor. Pero te conservas bien.
Sí.
Entonces, tú sabes que en esos años te enseñaban, la vida era muy dura, muy dura. Tenías que trabajar. No te aclaraban todo como hoy en los colegios, que te ponen todo lo que es hilo por pabilo, te explican todo. No te hablan de un control de natalidad, no te hablan de lo que vas despertando en ti cuando empiezas a ser una jovencita, no te habla de que las diferencias, lo que te puede pasar y lo que no te puede pasar. Vamos, que no te hablaban ni de cuándo te llegaba la regla, ni lo que era la regla. Entonces, tú creces sin saber nada. simplemente sabes que hay que trabajar y que hay que tirar para adelante. Y de alguna manera tú sueñas, porque no te enseñan otra cosa que a leer. Dentro de tu trabajo, los ratitos libres que tenía era para coger los libros rosados, lo poquito que sabía leer, porque dejé la escuela a los 11, para coger las novelas rosas, donde te hablan de príncipe y de princesa. Entonces, entre el trabajo y esos libros, ¿qué hace? Sueña que un día vas a encontrar un príncipe y un día vas a salir de allí, de cuidar tantos niños, tantos hermanos, y te van a poner un palacio y vas a ser la reina de tu hogar. Y sales de un sitio y te metes en otro. Más difícil todavía. ¿Qué pasa? Que yo a los 20 años, cuando me meto en Radio ECA y aprendo un poquito más, y me enseñan a hacer redacciones, y yo empiezo a despertar del letargo y me doy cuenta que la sociedad está fatal, que la política está fatal, que hay un capitalismo por un lado, pero que hay muchas miserias por otro, que hay desigualdades a la patada. Yo ya empiezo a despertar de todo eso y quiero arreglar algo esta sociedad y este mundo. Y ahí salgo y me meto en todos los frentes habido y por haber, para si trabaja la mujer, el hombre, la mujer igual que el hombre, que se le pague igual. Si en el hospital solamente habían celadores, que hubieran celadoras. Si una sanidad justa, esto, lo otro, lo otro. Y ahí dentro de toda esa batalla, que como yo digo siempre, la batalla de conseguir un mundo, que se transforme un mundo a mejor, es como una cadena llena de eslabones, y cada eslabón un frente de batalla. Y tienes que estar en todos esos frentes. Yo estaba también en el frente de la liberación de la mujer. No formar un batallón contra los hombres, sino que se reconociera que nosotros teníamos que estar ahí, subir a la par que ellos. Y ahí está, me metí yo también. Y me metí en el derecho de querer cada ser humano a quien le diera la gana. También. Pero yo no me daba cuenta. Ni caía en la cuenta de que para yo salir a todas esas luchas, abandonaba a mis hijos en casa. Abandonaba un deber que tenía como madre. Pero también yo pensaba, si yo aporto este granito de arena para conseguir algo en este frente, en este, todos esos frentes que yo ayude a conseguirse van a repercutir a favor de mis hijos también. Pero aparte de mis hijos, había otro personaje al que yo no le hacía caso, a la que yo no le hacía caso, que era la niña que nosotras todas tenemos dentro. Y hay un dicho que dice que para querer a los demás te tienes que querer tú primero. Y para cuidar a los demás te tienes que cuidar tú primero. Y llegó un momento cuando yo cumplí 58 años y llevaba ya 44 años al lado de un hombre, porque siempre yo era feliz reivindicando todo, pero yo notaba que algo me faltaba. Que yo no era completamente feliz. ¿Por qué razones yo no llego a la felicidad completa? Y cuando cumplí 58 años, me di cuenta de que ni me cuidaba, ni me quería, ni le hacía caso a esa niña que tenía dentro, a grito pelado diciéndome, déjame salir, déjame vivir. Y cuando yo me di cuenta, fue cuando dejé parte de mi equipaje, como dije anoche, en una estación, y dije, ahora voy a volar. Cogí las alas, que las tenía sin
desplegar,
y empecé a volar.
Me da pena
entrar. Para callarme a mí. Sí. Pero es que
Doña Mela no se calla ni bajo el agua. Pero es que, Dios mío, Lorenzo, yo tengo pelos de punta.
Es que es verdad, es que bonito, qué bonito es oírte hablar. jodía.
Es que es poesía todo. Todo ya sí, lo convierte, sí. Conviertes en poesía
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa en ese momento que quieres cambiar de estación? Porque tampoco sería fácil.
¡Qué maravilla!
¿O sí? ¿O te daba igual?
No, no me daba igual. Quieras o no quieras, cualquier divorcio duele. Cualquier divorcio. Yo siempre digo que no hay culpable. Hay una pareja que se reconoce que la cosa no va a marchar bien y lo mejor que hay es el divorcio. Lo planteamos, lo planteé porque yo llevaba mucho tiempo con depresión. Y me fui a Tenerife y estuve 2 meses con un psicólogo tratándome todos los días hasta que saqué la conclusión de lo que me pasaba. Cuando llegué a casa, él me dijo, ¿qué te ha dicho el médico? Pues esto, esto y esto y esto. Y dice, pues, ¿vas a seguir con él? Digo, no. El problema lo tengo aquí. No dije sino eso. El problema lo tengo aquí. Y me dice él, nos divorciamos. Digo, sí. Así.
Y ya está. Y es ya que está. Yo quiero hablar
y
más
no hay,
cosas.
Y no, hay un duelo. Perdona, mi reina linda. Hay un duelo. Sea como sea. Hay un duelo siempre. Y yo lo superé. En ese duelo, para superarlo y no tomar pastillas, me metí en teatro. Y ahí descubrí esa parte creativa. Venga, pregúntame, corazón bonito.
No, no, es que lo que uno aprende, porque con mi edad yo estoy aprendiendo cosas.
Hombre, estás aprendiendo todos los días.
Vamos a ver, es que ella ha luchado contra una... Mira, a ver si estoy equivocado, leí yo en otro sitio. Lucha contra la prisión que se quería instalar en León. No, eso no fuiste tú.
Aquí.
Luego,
ustedes saben que en esa plaza,
¿de dónde saqué yo lo de León?
En esa plaza que está frente al 99, ustedes saben que en esa plaza, en ese lugar, era un solar, se iba a hacer una cárcel.
Pues no, ahora me estoy enterando, fíjate.
Pues sí, se iba a hacer una cárcel. Era un terreno libre.
Y luchaste en contra.
El grupo de personas que vivíamos en ese barrio, que éramos 4 más 1, 5, no, estaba ya la asociación, ya habíamos hecho la asociación Haifa. Y fuimos al ayuntamiento. Y le pedimos al ayuntamiento, porque era terreno mancomún, que no hicieran la cárcel. Y entonces le propusimos que si no hacía la cárcel ahí, nosotros y nosotras nos comprometíamos a hacer un parque, que fue el primero que hubo, con el tobogán, las 5 aritos.
Que fue cuando recaudaste las 300.000 pesetas. ¿O no?
Exactamente.
Para instalar columpios en Puerto de Rosario. Si
para
es que esta mujer tiene una
parque,
historia.
Para hacer el parque. Hicimos un ventorrillo detrás de la iglesia. Y hicimos rifa. Y luego pedimos al Plan de Acción Comunitaria 300.000 pesetas que nos dieron. Y entonces, la primera vez no teníamos esas 300.000 pesetas. Antes que llegara a eso, fue con lo que hicimos con el ventorrillo y la rifa. Compramos cemento, compramos una carretilla, compramos bloques. Y los sábados nos poníamos 2 mujeres y 3 hombres ahí en ese parque a trabajar. Había personas que se asomaban a los balcones. A mirar. Sí. A mí me daba coraje, pero a la par decía, les estamos dando una lección. Claro. Queremos que se arregle esto. Luego nos vino las 300.000 pesetas y ya contratamos a unos hermanos de Villaverde y nos terminaron el parque.
Para que vea, pero espérate.
Le llamaban el Parque Los Rojos.
Es que ahí voy, porque es la primera mujer, atención, oyente, es la primera mujer en ser parte de las listas comunistas. Es que te digo que yo, que hablar de esta mujer es estar 3 días hablando de ella.
Fuiste abriendo camino todo el rato, ¿no?
Mira, hay otra.
¿Tú sabes lo que es eso?
El 1 de mayo de la historia se celebró en el Campo Lucha. Y había montón de gente de toda la isla en esa fiesta. Teníamos pejines en un bidón, un gofio amasado en zurroni, vino en un garrafa, cantó Manola Gómez Ruiz, aquello de un día yo pregunté, abuelo, cantó otra niña de Gran Tarajal con 14 años, cantó, qué triste suena la lluvia en los techos de cartón. Pero ahí vino Margarita, mi querida amiga, y me dice, Lore, han hablado ya dos o tres hombres defendiendo sus derechos, tenemos que queremos que salga una mujer a hablar. Digo, pues sal tú. Dice, no, ya te hemos elegido a ti. Y yo salí y hablé. Al día siguiente, una viejecita de las 25 viviendas, Lucita, me para y me dice, era viejecita ya, me para y me dice, Lorenza, te tengo que dar las gracias. Digo, ¿por qué, Lucita? Dice, porque te oí ayer desde el balcón de mi casa, desde la ventana de mi casa, y eres la primera mujer que sale a defendernos públicamente.
De los pelos como escarpias.
Pero eso no te trajo también problemas, es decir, te encontraste muchos enemigos por el camino, ¿has sido señalada o no te has sentido así?
Yo he ido a mi bola, yo he ido, mira, yo tengo experiencia, y lo estaba diciendo esta mañana, yo tengo experiencia de debates en la emisora, precisamente en Radio Sintonía, estar con los partidos, porque yo me presenté al ayuntamiento, me presenté al cabildo. Y yo los veía a los demás partidos, echándose los trastos a la cabeza con los micrófonos abiertos, diciéndose. Y luego hay un descanso. Yo llevaba mi programa, lo exponía y punto pelota. No me metía con ninguno. Cuando salíamos a tomar café, según salía a la puerta, se echaban los brazos por encima uno del otro y yo decía, pero qué hipocresía está tan grande. Luego va y la gente vota.
No ha cambiado nada.
Todo sigue igual, pero espérate, porque tú sabías que Lorenza se acostó vestida el día del golpe de Estado.
Sí, abrigada hasta las narices. Pero ¿sabe por qué? Porque yo sabía que si seguía adelante la historia, la primera casa que iban a tocar era la nuestra. Claro. Y yo no sé si iban a tocar, si iban
a tirar la puerta abajo.
Y yo llegué, estaba, cuando eso no me daban un trabajo por roja.
¿Ves que tuviste consecuencias?
Sí, claro. No me da, hasta el año 80 no me dieron trabajo. Inclusive se abrió una fábrica de sardinas y fui una de las primeras que se apuntaron y en varios lugares más. Y claramente lo decían, mientras que yo lleve este trabajo, ninguna roja entra aquí.
Hasta el año 80.
En el 80, dos compañeros de FP sabían lo que me habían hecho. Cogieron, necesitaban limpiadora y fui, me llamaron. Media jornada. El primer jornal que yo gané fue ese, el de FP. Pues, y yo iba a estudiar allí a FP. Corría, iba, limpiaba y con la misma corría a mi casa, me hacía un pisco y me iba a estudiar. Porque quería avanzar algo. Y es cuando me dijo Tero Brito por el camino, hay un golpe de Estado. Yo corrí para casa. Cogí la llave de Comisiones Obreras. Me fui a Comisiones Obreras. Cogí todas las fichas de los trabajadores y trabajadoras afiliados y los escondí bien escondidos. Cuando llegué de limpiar a casa, mi madre en el segundo piso, vivía en el segundo piso, llorando. Iba y me dice, ¿qué le van a hacer a ustedes ahora? Y yo cogí y digo, ¿qué nos va a hacer, mamá? Tú no te preocupes, esos son dos locos que enseguida ya los van a quitar y ya verás, no te preocupes. Pero yo entro en casa, le preparo la cena a mis niños y yo pensaba cuando venía para casa, a mis niños los voy a subir para el segundo piso con mis padres para que si entran, que escapen. Pero cuando vi eso de mi madre, cogí, como ellos vivían, ellos dormían al fondo y era una casa larga, cogí y los llevé al final. Y como uso y costumbre todas las noches, le di mi besito después de que se acostaron. Mi hija va y me dice, con 5 años, me dice, mamá, si vienen a buscarte, me llamas que yo voy contigo.
¿Con 5 años?
Sí, claro, la mentalidad.
Era una niña.
Ya, pero...
¿Qué pasó? Que según los acosté, me voy para la habitación, me pongo una chaqueta de punto que era de lana pura, 100%, que había comprado yo las maderas de lana pura, que me había hecho una Rebeca, me pongo esa Rebeca, me pongo los calcetines, y dice el padre de mis hijos, ¿qué estás haciendo? Dígole, abrigándome. ¿Para qué si nos vamos a acostar? Digo, no importa, pero yo voy a estar abrigada, porque no podemos salir de aquí. El Sáhara ya tampoco es nuestro, lo tiene Marruecos. ¿A dónde nos vamos? La gente sabe dónde estamos. ¿Dónde tú vas? ¿En una isla dónde vas tú a esconderte? A ningún lado. Vale. Me dejo estar aquí.
Te vestiste, claro, te acostaste vestida porque decía, si me llevan a donde
ahí,
sea.
Ahí está la frase. Dejé el cuadro de la pasionaria, la del Che Guevara, dejé los libros, el marxismo, el leninismo, dejé todo, el mundo obrero, dejé todo tal como estaba, pues ¿para qué lo iba a quitar? Pero le di a Paco, me ve abrigo, porque si esta gente viene y no nos mata de la primera, no quiero que me dejen pasar frío. Así le dije.
Mira, una cosita. ¿Y tú qué opinas del rey emérito? De toda la parafernalia que se ha armado.
Toda mi vida he sido republicana. Comunista. Toda mi vida he sido republicana.
Por eso te digo.
Yo no quiero corona para nada, ni para nadie. Además, son sueldos que están ahí habiendo tanta miseria, habiendo tanta gente parada, habiendo tanta falta en sanidad, en educación, en trabajo, en vivienda, hay unos sueldos que se están regalando. ¿Cómo entiendes, perdóname, sí, cómo entiendes que una niña que cuando cumple 8 años ya se le asigna un sueldo? Habiendo tantos niños que hay de más allá, se morían de fatiga y se enteraron de que ni tenían para desayunar. ¿Cómo entiendes eso? No,
yo tampoco lo entiendo. Por eso se lo quería preguntar, claro, Daniel.
Estamos terminando, pero ¿coges muchos nervios viendo las noticias, Lorenza?
No las veo.
No las ves directamente. Claro. Para no cogerte pasiones.
No las veo, porque me cabreo. El otro día me llamaron de una ONG. Y yo sé que están haciendo una labor buena. Pero lo que le dije fue, perdona mi niño, pero llevo unos días pensando que hasta en las guerras las están clasificando de primera, de segunda, de tercera y de cuarta.
Es verdad.
Porque ahora esto es una emergencia. ¿Cuántas emergencias hay en el mundo? ¿Cuántos niños están matando en muchos países? ¿Cuántas guerras? Aquí enfrente mismo, le dije, aquí enfrente mismo, a 100 metros, a 100 kilómetros de distancia, hay un pueblo que se le ha dado la espalda, que se ha abandonado y que todos los días continuamente está muriendo gente. Están siendo torturadas su gente, están siendo violadas las mujeres. Y no se habla porque hay intereses. Y esta de ahora tan fuerte que está manipulándose todos los medios de comunicación. Dice, pero es que usted no ve la televisión, no ve, dígole, no, pero perdona, la televisión dice en las noticias que esos cuatro que llevan el mandato ponen lo que quieren que diga y lo que sabe que a la gente le toca.
Me encantaría seguir hablando contigo, pero ya termino con esta pregunta.
Perdona, mi reina.
No, que perdona. No tienes nunca que pedir perdón.
No, digo porque
yo... Además pidas perdón por lo que tú sueltas de dentro.
No, yo no suelo pedir perdón ni suelo inclinarme ante nadie. Claro
que no. Por supuesto, pero que tampoco, se te cae. Pero la corona no le puedo decir eso a ella, coño.
Pero tampoco... Tampoco permito que nadie me mire por encima, pero tampoco por debajo.
Claro.
Muy bien hecho, pero ¿cómo te gustaría que fuera el mundo?
Transformado. Que no se tuviera que celebrar ningún día determinado en el calendario.
Estoy de acuerdo con ella también.
Porque eso sería una señal de que todo está equilibrado, que no hay injusticia y que vamos todos a la par y viviendo felices.
Lorenza, ¿eres feliz?
Cada uno que viva su vida.
¿Eres feliz?
Inmensamente.
Tú. Qué bonito, coño.
Inmensamente.
Pues, al final eso es lo que importa.
Lo que dije anoche es cierto. El libro se llama Caminando y al final dije, hasta hoy he estado caminando, voy a intentar seguir caminando, pero de un tiempo a esta parte ya no camino sola. Y esa es la mayor felicidad del mundo.
¿Dónde podemos conseguir el libro, por favor?
Agotado.
Nos quedamos sin ninguno. ¿Cómo? Pero me dan las direcciones y nosotras se lo enviamos.
Pero y ahora la gente, por ejemplo, que nos está escuchando, que ha escuchado a Lorenza y dice, mira, yo quiero un libro de esta señora.
Pues, tendrá que hacer más, claro.
Mire, en la Asociación Arena y la Eurisilva, nosotras, si van por allí a la Biblioteca Feminista Lorenza Machi, que yo sí. Lo agradezco, pues si hay mucha demanda, nosotras los mandamos todos juntos allí.
Vale.
Y allí van. Y si no, pues no, se ponen en contacto conmigo, me buscan en el Facebook, me encuentran.
Claro.
Y me mandan la dirección y yo les reenvío el librito.
Lorenza, te quiero muchísimo. A Carmen casi no la conozco, pero también, oye, te puedo decir que te quiero, ¿verdad? Mira, a Carmen me cae bien. Físicamente, por lo menos, tienes cara a buena gente.
Yo puedo
y si está con Lorenza, para la gente no es.
Se viene esta noche entonces y con Jay se atraviesa bueno, en el coche en la parte de atrás con mi amiga Mensa.
Ahora hablan de los quintillos.
Sí, muchachas, sí, que nos lo vamos a pasar un montón de bien.
Lorenza, ha sido un placer que hayas hecho un hueco. No en tu apretada agenda, pero sí que cuando vienes a Fuerteventura, claro, todo el mundo quiere estar contigo, quieres hacer muchas cosas, estás poquitos días aquí, cuídate mucho.
Que Dios te dé mucha salud, ¿eh?
El lunes me ve el oncólogo y seguro que.
Pero Dios te da mucha salud.
Hasta eso has pasado, hasta eso ha sido.
No, pero según como lo tome, así sale. Yo a los dos días de operarme, me tocaron las axilas y todo, y yo levantaba el brazo para arriba, y después pensaba en muchas amigas que antes le han pasado lo mismo, que llevan muchos meses y el bracito sigue pegado sí. Al pecho. Yo digo, ¿y cómo? Y levanto. Yo digo, yo creo que también tiene que ver cómo tome la historia, claro. La cabeza. Si lo toma en positivo, y también la enfermera que he tenido a mi lado, todo hay que decirlo.
Que
y toda, y mi gente, todas que han estado en Tony, y amigos.
Qué
bonito. Eso te da energía y recorres la mitad del camino, lo tienes recorrido.
El lunes tienes ITV.
El lunes tengo ITV, pero seguro que me va
a salir todo bien.
El papel me lo va a firmar así.
Te pone la pegatina.
Es que, Lorenza, eres roja y eres fuerte.
Sí, Rojita, eso también es un orgullo. Sí.
Por supuesto, por eso te lo digo.
Bueno, pues
ay, qué alegría más grande, sí, de verdad. Claro,
llámela Gracia.
¿Por qué Gracia? Gracias a ti por venir a mi programa.
Verdad,
vamos a ver.
Bueno. Rosy, pasa.
Espérate, que me voy.
Lorenza, lo he dicho. Lorenza, gracias y que vaya todo bien, que siga yendo todo bien.
Muchas gracias.
Bueno, para mí es un honor que Rosy. Hayan estado ellas dos aquí, tanto Carmen como Lorenza, de verdad. Muchísimas gracias, ¿eh?
Rosy, un abracito grande, corazón de
y lo que ha dicho del niño, es que eso es. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es ese precisamente, que no deja sacar el niño o la niña que uno tiene dentro. El día que salga eso y en todo su esplendor...
Vivimos encorsetados.
Vamos a vivir muchísimo más felices.
Vivimos marcados por...
Estoy totalmente de acuerdo con eso.
Otro gallo cantaría.
Sí. Nos vamos, Rosy. El sábado que viene no hay programa. Estaremos por la noche en Las Murgas haciendo la retransmisión en streaming. Ya
sí, bueno,
más.
Yo no sé si estaré yo o estará Doña Mela.
Estará todo
no,
el mundo. Y Ricardo también, Ricardo. El sábado nos vemos en Las Murgas. Gracias por estar en la parte técnica.
Sean felices, señores.
Sábado nos vemos.
Y no hay el salpicón, pero estamos por la noche en Las Murgas.
Y quemen la vida. Que como yo, como eso decía Doña Mela sí. Antes, quemar la vida, pero en el buen sentido.
Vivirla.
Como ustedes quieran.
Gracias. Buen fin de semana.